melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios.
De mañana te adoraré.
Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido. Qué alegría poder saludarte un día más, mi querido amigo y amiga que está sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Ya comenzó tu programa de oración, esto es Hablar con Dios, y me alegra poder saludarte allí en la ciudad donde estés, en el país donde te encuentres. Estamos juntos una vez más para poder abrir la Biblia, para poder encontrar esperanza, para poder orar los unos por los otros y para poder juntos disfrutar de estos próximos 60 minutos que sin duda fortalecen nuestra fe y nos ayuda a poder depender de Dios para enfrentar cada desafío que la vida se nos presenta. Que el Señor te bendiga grandemente, que Dios te bendiga allí donde tú puedas estar, el trabajo que puedas estar realizando, que Dios pueda prosperar la obra de tus manos en este día y que juntos podamos disfrutar de la bendición que Dios tiene. Un grande abrazo, soy tu amigo el Pastor Joel Flores y ya sabes que puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 15 129. Te repito una vez más, +55 12 98 15 129. Puedes entrar en contacto allí con nosotros. Vamos aquí a recibir tus pedidos de oración y vamos a orar como siempre lo hacemos cada día. Estamos listos para abrir la Biblia, listos para poder escuchar un mensaje que Dios tiene para nosotros. Antes, como siempre, escuchamos esta linda música y ya regresamos.
Corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y mis lágrimas han sido mi alimento. Mientras me dicen tu Dios, ¿dónde está? Dentro de mí yo derramo mi alma, porque te apartes, oh alma mía. Te turbas dentro de mí, espera en Dios, aún lo alabaré,
aún lo alabaré.
Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí, espera en Dios, aún lo alabaré. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, sed de Dios mío, y mis lágrimas
Hechos capítulo 22, versículo 1 en adelante dice así: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, yo fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la boca o la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estuve presente y consentía su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El capítulo 22 de Hechos narra el momento cuando Pablo es allí tomado prisionero dentro del templo. Recordemos, ya en el capítulo anterior vimos que cuando Pablo llega a Jerusalén, aunque fue recibido por un grupo de creyentes, un grupo de judíos le acusaron, incluso lo prendieron dentro del templo y lo arrastraron fuera. Y allí cerraron las puertas e intentaron matarlo, hasta que el comandante de la compañía romana fue quien intervino para que no pudiera matar a Pablo. Bueno, él lo llevó allí a la fortaleza y allí todos los judíos que habían sido alborotados iban tras él diciendo que Pablo merece morir. Aquí el comandante romano o el que estaba allí cuidando del orden no sabía por qué se le acusaba. Y él le pregunta, Pablo le dice: ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? Solo que como habían tantas opiniones de la gente y griterío de todos ellos, él prefirió llevarlo hasta la fortaleza para cuidar o para guardar su vida. El asunto es que cuando llegaron allí a la fortaleza, Pablo le dice: permíteme hablar. Como ya estaba seguro también allí, y la multitud estaba allí, sin embargo no podía hacerle nada porque él estaba custodiado por soldados, allí él presenta su defensa. Y él allí comienza diciendo: hermanos y padres, oigan mi defensa. Todos en silencio total, porque incluso hablaba en su propia lengua. Todos se asombraron. Entonces hicieron un silencio más profundo y me llama la atención que aquí Pablo comienza una defensa testimonial. Quiere decir, él da testimonio de cómo es que él se convirtió al cristianismo, porque él era un judío celoso. ¿En qué momento lo hizo y por qué lo hizo? Y allí en su testimonio expresó por lo menos 5 conceptos. En primer lugar, la historia de su conversión lo narra mencionando de que el cristianismo no es inferior al judaísmo, o el cristiano no es inferior al judío. Ese es el primer concepto que presenta. Porque resulta que los judíos estaban acostumbrados a pensar de que nada había superior al judaísmo. Ahora, ellos tenían la verdad en cierta parte. ¿Por qué razón? Porque todo lo sagrado que los judíos tenían en su religión venía directamente de Dios. Solo que había un problema. Ellos habían colocado sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, por encima de la revelación divina. Entonces ellos lo que hacían era sostener un sistema de pura formalidad sin valor espiritual. Y él dice, yo antes perseguía a esos del camino, diciendo de manera despectiva, esos del camino, está haciendo referencia a aquellos cristianos. Solo que aquí Pablo dice, bueno, en el cristianismo no es diferente, no es que es inferior al judaísmo. Primero, quiero que sepan, dice que el cristianismo acepta todos los contenidos del Antiguo Testamento, que en ese momento se llamaban las Escrituras. Y obviamente que eso incluye las leyes y prácticas que prometían al Mesías y hacían recordar esa promesa. Como el Mesías había venido, el Mesías era Jesús, ya no era necesario mantener la parte simbólica, o sea, las leyes ceremoniales, aquello que representaba la venida del Mesías. Porque como era símbolo, cuando apareció ya la realidad, dejó de poder ser relevante. Ahora, un segundo concepto que él coloca aquí es que al aceptar a Jesús como Mesías, el cristianismo confirmaba todo lo que las Escrituras decían. Entonces, no tenía ninguna contradicción con el judaísmo, solamente era el cumplimiento. Ahora, lo que produjo la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo no fue el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. El problema es que el cristianismo lo aceptó y el judaísmo lo rechazó, aun cuando ambos creían en las mismas Escrituras. Es ahí el problema. Quiero que imaginen, o imaginemos allí juntos, un hombre de baja estatura, sin características físicas que atraen la admiración, está hablando con tanta autoridad, está hablando con tanta seguridad, no había timidez en él. Parecía que él estaba al mando de todo, al control de todo. Ahora con voz firme y profunda dijo así, yo nací judío, o yo soy judío, pero nací en Tarso de Cilicia, fui criado en esta ciudad. Y él aquí dice una cosa asombrosa que probablemente la mayoría no sabía. Él dice, Gamaliel fue mi profesor. Resulta que Gamaliel era un renombrado entre los judíos. Y dice, él me enseñó cabalmente la ley. Y yo he sido tan celoso como ustedes son. Entonces su identidad quedó clara, como también su educación. No había diferencia entre él y cualquiera de aquellos que le estaban acusando. Claro, excepto la educación, que él tenía una educación superior, solo que él no destacó esa diferencia. Y allí él coloca un asunto importantísimo mientras él está a punto de contar su historia, y es la intransigencia religiosa que solamente produce muerte. Y él dice, el celo que sentía por Dios realmente no era un celo que Dios quería que yo tuviese. Era un capricho humano. Porque si hubiese venido de parte de Dios, yo no hubiese tenido ese trato con estos cristianos. Y él lo describió de manera dramática. Y él dice así, yo era un perseguidor de esos del camino, o sea, de esos cristianos. Y yo los prendía, yo los entregaba en cárceles a hombres y mujeres. Esa sola declaración pudo haber convencido a la multitud de que la intransigencia no es buena. Sin embargo, allí agregó, y si ustedes no creen, pueden preguntar al sumo sacerdote, al consejo de ancianos. Yo incluso recibí cartas de ellos para que yo pueda perseguir allí en Damasco. y yo fui para traer presos a Jerusalén, para que ellos fueran castigados. Y allí él comienza a narrar la historia de su encuentro con Dios. Ahora, después de que quedó claro su verdadera identidad, y después de que él puede explicar allí de que el cristianismo no es inferior al judaísmo, después de haber mostrado ese sentido mortal de la intransigencia, ahora él narra su propia historia para que ellos puedan entender la manera cómo es que ellos estaban actuando contra los cristianos, que no era correcta y que Dios se le había aparecido en el camino para decirle que lo que está haciendo está mal. Y él dice que mientras iba para Damasco, allí al torno del mediodía, a plena luz del día cuando estaba cerca de Damasco, una luz intensa del cielo resplandeció a su alrededor. Entonces allí él cayó, dice, cayó al suelo, mientras escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Su respuesta fue inmediata: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que le acompañaron a Pablo vieron la luz, porque la luz era para todos, pero ellos no escucharon la voz. O sea, la presencia visible de Jesús siempre estuvo dispuesto a disposición de todos, pero su voz está disponible solamente a aquellos que están dispuestos a creer. Y aunque sin darse cuenta plenamente, esa era la actitud de Pablo, y Dios lo sabía. Entonces allí Pablo responde: ¿qué quieres que haga? Allí la orden fue: levántate, entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que has de hacer. A causa de esa intensa luz, Pablo obviamente había quedado ciego. Entonces allí sus compañeros lo levantaron y lo llevaron hasta Damasco. Y allí él cuenta el proceso de su conversión, cómo Jesús se había manifestado y cómo es que alguien entró allí para poder explicarle qué cosa es lo que tenía que hacer. Y él comienza, allí cuenta, cómo es que aparece un hombre llamado Ananías para mostrarle la misión divinamente encomendada. ¿Por qué? Cuando él llegó allí a Damasco, lo primero que hizo es allí ayunar, reflexionar en su propia vida. Y allí dice que fue a verle Ananías, un hombre fiel, un hombre observador de la ley, respetado entre los judíos. Esa información era muy importante para todos aquellos que estaban escuchando, porque recordemos que Pablo estaba acusado de profanar el templo y que no se había relacionado con un grupo de gente en rebeldía contra Dios. Ahora Pablo está diciendo: yo, mi relación es con hombres devotos y fieles. Además, todos pueden ver la vida de ellos y todos pudieron haber quedado impresionados porque la gente con quien él se relacionó era gente totalmente buena y renombrada entre ellos. Pablo allí continúa su historia y dice: Ananías se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y al instante yo pude ver. Dios ya lo había capacitado para la misión. Ahora, de esta manera, al recuperar también la vista, él podía continuar con la misión que Dios le había encomendado. Y allí dice que Ananías le dijo de manera directa a Pablo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y también para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. No se trataba de otro Dios, era el mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de los padres de la nación. Él es quien había mostrado. ¿Por qué razón aquí Pablo le llama el justo a Jesús? Recordemos que en 1 Juan 2:1, allí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué razón? Porque Él es el que hace la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. El justo es quien nos justifica. Jesucristo es quien nos justifica de todo pecado. Entonces, Él es nuestro mediador, nuestro intercesor permanente. Y aquí Pablo lo llama y dice: el justo me llamó. Es Él quien me entregó esta misión. Y en esa misión, se me encomendó de que sea testigo ante todas las personas de aquello que he visto y oído. Obviamente que allí Ananías, antes de que pueda darle esta misión de parte de Dios, le hace una pregunta y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y allí él fue bautizado y él se convirtió al cristianismo. Mas no porque una religión le salvaba, sino porque tuvo un encuentro vivo con Dios. Y obviamente Dios lo colocó en el camino correcto, en el cristianismo. Ahora, si a Pablo, un perseguidor de fieles, Dios le había dado la misión de ser un testigo suyo, ¿por qué no podía dar la misión a todos, si la misión era para todos? El asunto es que aquí quedaba claro que era Dios quien lo había llamado, y Dios había llamado a todos, sin embargo, no todos estaban dispuestos a obedecer o a poder hacer esa misión. Y aquí Pablo dice: yo quiero que ustedes entiendan que Dios incluso me confirmó en una visión aquella orden o aquella misión que ya me había dado. Esa visión fue confirmada, dice, cuando yo estaba en Jerusalén, estaba en el templo orando, yo tuve una visión y allí todos probablemente quedaron quietos y en silencio para poder escuchar aquella visión. Y dice: yo vi al Señor que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo le dije, dice Pablo, Señor, ellos saben que yo los encarcelaba, que yo los azotaba, todas las sinagogas a los que creían en ti. Y yo estuve presente cuando se derramaba la sangre inocente como la sangre de Esteban. Yo fui testigo, yo consentí su muerte, yo guardaba las ropas de los que lo mataban. Entonces, esa reacción de rechazo por parte del pueblo pudo haber sido normal en ese momento, cuando Pablo estaba en la cúspide de su popularidad. Sin embargo, cuando todo el pueblo confiaba en su celo para terminar con los seguidores del camino, pero no después de tanto tiempo, ¿verdad? Especialmente cuando ya el cristianismo se había establecido en Jerusalén y en todo el mundo. Ahí el pueblo de Israel tenía que haber aprendido alguna tolerancia y haberse convencido de las verdades cristianas. Pero no era así, porque apenas Pablo pronunció la siguiente frase, el pueblo reaccionó con ira. Porque la siguiente frase que reaccionó Pablo fue: pero el Señor me dijo, yo te enviaré a los gentiles. Y cuando escucharon la palabra gentiles, el pueblo se enfureció. Y eso vamos a ver en el próximo capítulo, en el próximo programa. La reacción criminal de este pueblo. Sin embargo, en esta historia y en el testimonio que Pablo comparte con todos aquellos que están a punto de matarlo, quieren matarlo, rescatamos varias lecciones importantes para nuestra vida. Pablo era celoso y él pensaba que persiguiendo a cristianos estaba haciendo la voluntad de Dios. Tú puedes ser celoso en lo que crees y estar equivocado. Una cosa es hacer nuestro propio capricho, otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Y necesitamos un encuentro vivo y personal con Dios a través de su palabra. Y allí vamos a encontrar cuál es realmente su voluntad. Gracias a Dios que Pablo fue rápidamente, se dio cuenta de que el camino que había tomado era equivocado y él prefirió obedecer a Dios. Dejó a un lado su propio capricho, su propio camino por obedecer la voluntad de Dios. Otra de las cosas interesantes es que su propio testimonio era su mayor argumento de cómo Dios lo había cambiado. ¿No te parece que eso es lo que tenemos que hacer hoy? Es la historia de nuestra vida lo que realmente cuenta. Cuando tengamos que testificar a alguien, ¿qué cosa es lo que Dios ha hecho en mí? Y eso es lo que Dios puede hacer en ti. Tenemos que buscar siempre ese momento para poder testificar y contar qué significa Dios para nosotros. ¿Cómo nos encontró? ¿De dónde nos sacó? ¿A dónde nos llevó? ¿Y qué cosa nos pidió? Por eso en este momento yo te invito para que a través de esta historia juntos podamos tener este encuentro vivo con Dios. Y después de tener este encuentro podamos vivir para la misión que Dios nos ha encomendado. Y es más, podamos compartir siempre con otros lo que Dios ha hecho, porque es lo que Dios puede hacer en la vida de miles y miles de personas. Dios puede transformar a un asesino en un predicador, porque no importa el pasado. En Cristo puede ser restaurado. Y hoy quiere restaurar Dios tu vida. Dios, en las manos de Dios, tú no te imaginas lo que puedes llegar a ser. Porque no importa más lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser por su gracia. ¿Quieres colocarte en sus manos? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te saque de las tinieblas a su luz admirable? ¿Aceptas el llamado de Cristo? ¿Acepta a Jesús en tu vida? Colócate en sus manos y verás lo que Dios es capaz de hacer contigo. Dios puede transformar. Dios puede hacer las cosas imposibles. Eso se llama milagros. Y milagro no se explica. Milagro se acepta. Milagro se experimenta. ¿Quieres ese milagro en tu vida? Vamos a orar. Gracias, querido Dios, por tu palabra. En ella nosotros encontramos verdades para nuestro día a día, consejos, orientaciones, tu voluntad. Y tu palabra, Señor, siempre nos ilumina para salir del camino de la muerte y conducirnos al camino de la vida, del camino de la mentira, de la oscuridad, para poder salir al camino de claridad de tu verdad. Por eso hoy colocamos nuestra vida en tus manos. Queremos que transforme nuestro corazón, que nos hagas instrumentos también en ti y que podamos compartir con otros la historia de cómo tú llegaste a nuestra vida y nos cambiaste para siempre. Mas hay también personas que hoy recién están teniendo ese encuentro contigo. Transforma su corazón porque ellos están aceptando como tu Salvador. Danos tu bendición hoy en el nombre de Jesús. Amén.
Tuyo, Señor, y por eso te canto.